XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Ya estamos aquí nuevamente para platicar con todos ustedes sobre estos temas interesantísimos que acontecen en el mundo de la comunidad gay a nivel internacional, nacional, estatal y local. Agradezco a mi compañero Jorge Cuá, ya en controles técnicos. Gracias, mi querido Jorge. Y por supuesto, a usted por estarnos sintonizando como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, hay muchas cosas que decir. Fíjese que estamos en mayo, que es el mes del orgullo. Empiezan los eventos en distintas partes del mundo. La semana pasada tuvimos aquí en Puerto Vallarta el Día Internacional contra la Homofobia. Nos fue muy bien, muchas gracias. Tuvimos una buena aceptación por parte de la sociedad. También tuvimos en los arcos del malecón mucha gente, lleno total. Gracias, muchas gracias por la respuesta que tuvimos. Y hay que entender una cosa, nuestra sociedad está avanzando. Y eso es bien claro y lo vamos viendo y se sigue viendo. Se avanzó en todos los sentidos y al parecer la sociedad ya está entendiendo de lo que se trata la homofobia. No es algo fácil de entender, es algo difícil de llevar, porque somos un país con unas tradiciones muy arraigadas y con sentimientos también muy arraigados, y sobre todo el machismo. Nuestro país es un país machista y religioso. Son de las dos peores cosas que le hacen daño y que alimentan a la homofobia. Eso ya lo hemos hablado a lo largo de todos los programas aquí, y bueno, se lo volvemos a recalcar. El viernes pasado fue el Día Internacional contra la Homofobia y hablamos de hechos que han ocurrido a lo largo del tiempo y cómo es que hemos llegado hasta este punto. El presidente Enrique Peña Nieto fue quien declaró el Día Internacional contra la Homofobia en nuestro país el 17 de mayo. Y lo hemos estado celebrando a lo largo de todo este tiempo. Y quiero decirles una cosa. En diferentes ciudades de nuestro país se replica, pero hay otras donde no, y ese es un problema, porque hablar de homofobia es necesario, muy necesario, porque tenemos que empezar a cambiar las sociedades. Yo siempre he dicho, y lo sostengo, que la palabra tolerancia está gastada, sí, está gastada y devaluada. ¿Por qué? Porque tolerancia no es otra cosa más que un sinónimo de te aguanto y no me puedes aguantar, ¿me explico? Ni tolerar. Necesitamos convivir. No me aguantes. Entiéndeme. Eso es lo que yo creo. Por eso sostengo que la palabra tolerancia se encuentra totalmente desgastada. Ese es mi punto de vista. Oigan, pues bueno, a lo largo de toda la República, a lo largo y ancho de la República Mexicana, en diferentes ciudades, se llevó a cabo esta celebración, conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y en distintas partes del mundo. México no fue la excepción, ya le digo. Se realizó este evento en las grandes capitales y aquí en Puerto Vallarta. Pero mire, un día antes de la marcha contra la homofobia, en San Luis Potosí, Por fin, el Congreso del Estado, dio para adelante los matrimonios, legalmente legalizado el matrimonio homoparental en San Luis. Felicidades. Son el Estado 18 que ya tiene el derecho a que las personas del mismo sexo se puedan casar. Perdón. Y bueno, felicidades a todos los potosinos por este logro más. Sé que no fue fácil, Hidalgo también lo logró, que le sudaron y muy fuerte, complicado porque las bancadas de los diferentes congresos, pues bueno, discutieron, pelearon, argumentaron y triunfó el amor. Nada más que eso. Y me da mucho gusto. Y mire, mucho se habló en San Luis Potosí, uno de los impulsores de esta ley fue un diputado federal que ha sido una controversia. Todo el mundo hablaba mal de él, que era un drogadicto, que era un pandillero, que era un asesino, que era un no sé qué, que era un no sé cuánto. Pues sí, me refiero al Mijis. Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis, fue quien impulsó esta ley en San Luis y habló con todas las bancadas. ¿Y qué cree? El pleno día en que se daba a conocer esta noticia, pues bueno, personas de la comunidad LGBT en San Luis Potosí fueron apedreadas. La homofobia parece no tener descanso, así lo dijo el diputado en San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el Mijis, señaló que se aprobó el matrimonio igualitario en la entidad en San Luis Potosí. Una persona de la comunidad LGBT había sido agredida a pedradas. ¿Sí? El miembro de la bancada morenista del Congreso de San Luis Potosí declaró a Cuadratín que dará su apoyo a las víctimas del ataque. Asimismo, Carrizales Becerra detalló que buscará el apoyo del secretario de Seguridad Pública del Estado de San Luis para aclarar el punto. Es importante señalar que hoy, en pleno siglo XXI, las igualdades son más vigentes que ninguna, lo señaló el Mijis. Se ha mostrado como un aliado de la comunidad LGBT en su papel de diputado federal. Felicidades y muchas gracias al Mijis por ayudar a nuestros compañeros y compañeras de San Luis a obtener esto. El Estado del Norte recientemente se ha unido a las entidades que reconocen los derechos LGBT. Este pasado 16 de mayo en el Congreso local, la iniciativa que avala los matrimonios igualitarios y esta medida fue impuesta pues por el Mijis. Ándenle, ahí está. No que un asesino y que un esto y que un lo otro. Tenemos un aliado en el Congreso de la Unión. Felicidades, gracias al Mijis por apoyar e impulsar y picarle las costillas a los diputados de San Luis Potosí para que voltearan y hablaran más sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Es importantísimo levantar la voz y que cada vez seamos más. Son 18 estados los que actualmente mantienen el matrimonio igualitario dentro de sus congresos. Por supuesto, hay otros estados que se resisten, pero es necesario entender que estamos avanzando. Poco a poco, pero se va avanzando. Y eso me da mucho gusto. En los otros estados restantes, aún recurren al amparo. Es la vía larga, pero lo logran. Me explico, tarde que temprano, todos los estados en la ciudad, en nuestro país, van a tener la ley de matrimonio igualitario. Ya lo verá usted. Saludos, Wisin. Saludos, Chico Kira, por estarnos escuchando y viendo a través de streaming de las diferentes plataformas. Muchas, muchas gracias. Y mire lo que sucedió. Hablamos mucho en Monterrey, en Nuevo León, sobre algunos diputados que son homofóbicos. Sí, ya habíamos hablado de ello. El 19 de marzo pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado donde expulsaba al diputado Juan Carlos Leal Segovia del partido de Morena. El Instituto Político argumentó que estas decisiones se tomaban luego de que en reiteradas ocasiones el legislador había hecho comentarios homofóbicos y discriminatorios. Sin embargo, en una medida que protegió al diputado, el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León revocó ese mandato. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual, pero parece que al Tribunal Electoral de Nuevo León no le importa la máxima ley del país. La explicación que dio al órgano judicial es que Legal Segovia se le vulneraron sus derechos, pero ¿y los que él vulneró? Siendo una autoridad, siendo un diputado local. Pues bueno, según declaró el magistrado del presidente del tribunal, Gastón Julián Enríquez Fuentes, hubo fallos procedimentales, a la expulsión de Leal, y derivado de estas omisiones es que se decidió revocar la sentencia que emitió el Consejo Nacional para los Derechos Humanos de Morena, según declaró el magistrado. El chiste es que el diputado lo regresaron, ¿sí? La hazaña de Carlos Leal, la expulsión del diputado homofóbico de su partido tiene mucho sustento legal, y Leal Segovia no ha tenido reparo en mostrar abiertamente su rechazo hacia la comunidad gay. Desde su llegada al Congreso de Nuevo León, el legislador ha impulsado medidas en contra la mal llamada ideología de género. Asimismo, se ha mostrado totalmente en contra de los matrimonios igualitarios. ¿Qué tal con este diputadito, Pues quedó expulsado de Morena, sigue en el Congreso de Nuevo León con el apoyo de compañeros del Congreso de la oposición en Morena. ¿Qué tal? Pues mire, mi querido diputado allá en Nuevo León, yo le mando un saludo desde acá, y no un saludo muy feliz ni muy contento. Imagíneselo nada más. Ya sabrá usted. Y mire, las amenazas globales a las que nos enfrentamos la comunidad gay internacional. Los movimientos antiderechos avanzan cada vez más en las agendas políticas. Esta es una ola de homofobia que amenaza a la comunidad LGBT. Primeramente, el surgimiento de grupos antiderechos. A la par del progreso del movimiento para la igualdad y el respeto de los derechos LGBT, otros grupos iban surgiendo y tomando fuerza. Aquí en México hemos tenido varios grupúsculos que de repente brotan y que hacen señalamientos totalmente fuera de lugar, misóginos, homofóbicos y de bastante sustento dudoso. Hasta el 2017 se lograron avances muy importantes en materia de derechos de LGBT a partir de que en los Países Bajos se avalaron el matrimonio igualitario. En 22 países más de la mitad se replicó. Asimismo, en distintas naciones se crearon y modificaron leyes para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de personas sin importar su orientación sexual. No obstante, a partir del 2016 las cosas comenzaron a cambiar a raíz de distintos países que han aprobado la ley del matrimonio igualitario. La ola de conservaturismo y el discurso homofóbico llega a América Latina. Así es, varios países, aún en América Latina, son homofóbicos. El año pasado se celebraron elecciones presidenciales en 6 países de América y muchos de ellos buscaron que la comunidad gay los abanderara, como México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Venezuela. Pero el caso de Brasil, hay que señalar que Bolsonaro, pues bueno, una vez que ganó y que solicitó el apoyo de la comunidad gay a nivel nacional en todo Brasil, se le dio, hoy está peleando en contra de ellos. Les ha quitado muchos derechos y los han acusado. Ese es allá en Brasil. Y me suena como que algo mismo está sucediendo aquí en Puerto Vallarta, pero hay quien se niega a verlo. Pero lo mismo va a suceder. De mí se acuerdan. Yo ya se los estoy diciendo desde ahorita. Así es que tengan mucho cuidado. ¿Qué ocurrió en México? La situación en México fue diferente al caos de Latinoamérica. Aunque los grupos conservadores lograron un avance, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador supuso un cambio en el país, pese a que varios activistas y figuras reconocidas reclamaron a la alianza de Morena con el PES, partido conservador formado por líderes evangélicos. Y aún y todo eso, Andrés Manuel es el único que le ha abierto la puerta a la comunidad gay. Y no es de ahora que es presidente de la República, sino nos regresamos un tiempo atrás cuando era regidor de la Ciudad de México y pertenecía al PRD. Fíjese bien, yo vivía allá en la Ciudad de México. Él pactó con la comunidad gay. Les dijo, ayúdenos a llegar y nosotros les vamos a ayudar en sus derechos. Y fue un pacto que llegó a buen puerto, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces, cuando era regente de la Ciudad de México y era por parte del PRD, fue el único que le abrió la puerta a la comunidad gay. Y eso no hay que perderlo de vista. ¿Me explico? No estoy hablando ya de partidos. Estoy hablando de la figura política, de la figura del ser humano. ¿Sí? Hoy por hoy, Andrés Manuel López Obrador, en la historia de nuestro país, es el único que ha luchado hombro con hombro junto con la comunidad gay. Hicieron un pacto en la Ciudad de México para lograr ganar ser regentes del Distrito Federal. Y bueno, ganaron. Y hombro con hombro lucharon para obtener los derechos. Y el primer derecho que se obtuvo por apoyo del PRD y de Andrés Manuel López Obrador fue la ley de concubinato, usted recordará, que fue ahí donde empezó la lucha para lograr los matrimonios igualitarios, lo que hoy son los matrimonios homoparentales y la adopción. ¿Sí? No se pierdan. Hay que voltear un poco hacia atrás y conocer de la historia. Es nada más eso, conocer de la historia y leer. No se deje llevar ni de escuchar los cantos de las sirenas. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Continuamos en XQ28 y bueno, muchos me preguntan, ya hablamos de que son 17 estados que han logrado que sus congresos autoricen el matrimonio igualitario en cada uno de estos estados. Pero me preguntan, ¿qué se necesita para casarse? Digo, por si usted se quiere casar, ¿verdad? Yo no, pues no tengo ni con quién. Pero mire, leo los requisitos. Los interesados en contraer matrimonio igualitario en cada uno de los estados ya autorizados deberán de ser de nacionalidad mexicana o naturalizados. Ojo, como mexicanos. La edad mínima para acceder a este derecho es de 18 años. Esto en caso de que sea la primera vez que los interesados contraigan matrimonio civil. Ambos integrantes de la pareja deben presentar una identificación oficial de origen, de original y copia. Estas pueden ser credencial de elector, del INE, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional, licencia para conducir o pasaporte. Junto con la identificación oficial se debe presentar el acta de nacimiento de cada individuo y un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Está fácil, ¿no? Deberá contestar la solicitud de registro de los datos del contrayente, y el convenio de régimen patrimonial, ya sea por separaciones de bienes o por sociedad conyugal. También se debe presentar la constancia de no deudor alimentario, o sea, que le debas a alguien. Es indispensable presentar este documento para confirmar si uno de los interesados debe cumplir con esta responsabilidad de no ser deudor. La constancia lo indicará como tal. ¿Cuál es el procedimiento? Mire usted. Una vez que los interesados presenten su documentación ante el juzgado para su revisión, deberán presentarse con el curso prenupcial. Deberán presentarse a un curso prenupcial. El procedimiento, fecha y tiempo para determinados serán determinados por el juzgado. Al finalizar el curso, se les entregará la constancia de curso propedéutico prenupcial. Cuando el juez termine de revisar los documentos correspondientes, autorizará que la pareja realice el pago de derechos. La línea de captura por el formato múltiple de tesorería se obtiene en la página de la Secretaría de Finanzas de cualquiera de los estados. En este punto, la pareja ya debe de tener claro el lugar donde celebrará el enlace matrimonial, en las instalaciones de registro civil, en un domicilio particular o en un domicilio fuera de la jurisdicción. Pues cada lugar tiene un costo diferente, obvio, ¿eh? Los interesados deberán tener en cuenta los siguientes puntos. Actualmente ya no se requiere de testigos ni exámenes prenupciales. La fecha de la celebración estará sujeta a la disponibilidad de la agenda del juez y los documentos originales de los contrayentes formarán parte de los expedientes del matrimonio, por lo que ya no se devolverán. Como ves, contraer matrimonio igualitario no es complicado, solo falta que te animes y es lo mismo que en los matrimonios heterosexuales. ¿Sí? Es lo mismito, lo mismito. Me parece muy interesante, sobre todo para aquellas personas que están en ese viaje, ¿no? De que sí me quiero casar, me gustaría, podría ser que... Y bueno, pues uno nunca sabe, ¿no? Yo de momento pinto mi raya. Pinto mi raya. No creo casarme pronto. No lo creo, pero bueno, suele suceder. Mire, por otro lado, cambiemos de información. México, pues le apuesta a por el turismo LGBT al convertirse en el primer país en la América Latina en firmar un acuerdo por iniciativa del sector de la comunidad LGBT. México se ha convertido en el primer país de América Latina en firmar un acuerdo internacional que apuesta por el turismo LGBT mientras que se llevaba a cabo la edición 44 del Tianguis Turístico de Acapulco. Miguel Torruco, secretario de Turismo, firmó el convenio con el International Gay, Lesbian and Travel, así como su Queer Destination. El objetivo de este acuerdo con estas dos importantes agencias internacionales, explicó el titular de Sectur, es promover y consolidar el turismo LGBT en nuestro país. Esto para que nuestro país sea reconocido como un destino incluyente para este segmento de la población. Es importante señalar que dos lugares son los más importantes para el turismo LGBT en nuestro país. Ciudad de México y Puerto Vallarta. Mire, me da mucho gusto que a nivel nacional la Secretaría de Turismo confíe y cree que en Puerto Vallarta las cosas son muy fluidas. No, vénganse a dar una vuelta, de verdad, vénganse a dar una vuelta para que vean cómo Secretaría de Turismo y Turismo Regional y Turismo Local de alguna manera bloquean el trabajo que con mucho esfuerzo hace a nivel nacional la Secretaría de Turismo a nivel nacional. Y cuando se tiene que replicar para abajo, empiezan los obstáculos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Simple. Solo hay una parte y un sector de Puerto Vallarta que pertenece a la comunidad LGBT. Los otros, no. La Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta no toma en cuenta a la comunidad LGBT, porque muchos de ellos ni siquiera tienen el distintivo gay friendly. Y obtener un distintivo gay friendly, créame, es complicado. Y además de complicado, con sustento, porque deben de tener algunos procedimientos para que les den ese distintivo, que no es fácil. Ahora, estas dos agencias internacionales de viajes, como lo es International Gay and Lesbian Travel Association y Queer Destination, son dos operadoras importantes que de alguna manera traen el turismo a nuestra localidad. Pero ¡pum! Se topan a la hora de llegar aquí. ¿Con qué? Con que no son las mismas instalaciones que tienen en otros países. ¿Me explico? Y aparte, acabamos de ver que aquí en Puerto Vallarta la policía es completamente ignorante de los derechos humanos. ¿Sí? ¿A quién le dieron el curso de sensibilización de derechos humanos de los policías? Al que está ahí parado en las juntas, al que está en el teléfono, al que está atrás comiéndose una torta, al que no tenía tiempo de irse para allá pero estaba enfermo y se tuvo que tomar el curso, al que estaba para... ¿Me explico? A esos 20 pseudopolicías se les dio el curso, pero no a los que andan en línea, a los que andan trabajando en la calle. Ese es el verdadero problema. No estamos capacitados para recibir turismo internacional de calidad y brindémosle una buena atención. ¿Por qué? Porque nuestros policías, muchos de ellos ni siquiera hablan inglés. ¿Cómo los van a atender? ¿Cómo? Y el que habla en inglés, pues bueno, pero ni siquiera pueden correr. Hay unos que tienen una botarga por ahí. ¿Me explico? Es complicado, es complicado. Hay que buscar perfiles, hay que entender a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos. ¿Somos realmente un puerto gay friendly? Yo le pediría a Secretaría de Turismo Nacional que viniera, y ellos avalaran si realmente tenemos todo para recibir a estas agencias internacionales. no caigamos en incongruencias ni caigamos en ejercicios absurdos, porque es necesario ser capacitados. Mire, aquí la Secretaría de Turismo Estatal y la Dirección de Turismo Regional, según hacen cursos de capacitación, que para el buen mantenimiento y el buen servicio. Pero pues sí, le dan a los cocineros, a los meseros, ¿a quién más? A las hostes. Hay que darle a todos por parejo. ¿Cómo puedes tratar? Es necesario que se repliquen los derechos humanos. Conocer hasta dónde puedes tratar a gentes, hasta dónde los puedes ayudar y hasta dónde no, hasta dónde los puedes detener y hasta dónde no. ¿Me explico? Hay que conocer del tema. No es nada más abuso de autoridad. ¿Me explico? Entiendan. A Vallarta le hace falta mucha sensibilización en este tipo de cosas. Y qué bueno que Secretaría de Turismo Nacional esté preocupado por nuestro destino y lo catalogue como tal. Pero llegas a Vallarta y el destino turístico aquí, la administración local dice, no, aquí no somos gay friendly, aquí somos familiares. ¿Sí? Ahí es donde empieza el problema. Vengan, conozcan nuestro destino y conozcan cómo lo manejan y qué hacen. ¿Me explico? No se queden con la idea nada más de que todo está bien acá en Puerto Vallarta. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresando, le comento los 7 casos de origen que dan a la homofobia. Regresamos.
Ya regresamos con más información.
Regresamos. Gracias, Edith Sarasúa, por estarnos sintonizando como todos los miércoles. Muchas gracias. Los homofóbicos siempre han buscado alguna forma de explicar la causa de la homosexualidad. Y estos son algunos de los orígenes más absurdos. Cuando se trata de inventar cosas absurdas y sin sentido, hay personas que tienen mucho talento. Y hay personas que han tratado de entender qué da origen a la homosexualidad. Y hay muchos mitos y hay muchas personas que simple y sencillamente califican porque así lo hemos aprendido. Así lo hemos aprendido. Mire, una de ellas es comer pollo con hormonas. Esta aseveración la hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales. El mandatario sudamericano dijo que esta afirmación durante una conferencia de prensa en su país, Morales Ayma, comentó que comer pollo con hormonas femeninas provoca que los hombres tengan desviaciones en su ser como hombres. Si eso provoca comer pollo, entonces ¿qué provoca comer pavo? Ups, eso lo dijo Evo Morales. Ay, por Dios. El gusano de la homosexualidad. La responsable de este descubrimiento es la doctora e investigadora Mariam Al-Soe. La mujer de origen kuwaití aseguró en televisión que la homosexualidad es causada por un gusano que vive en el ano de los hombres y este se alimenta de semen. Según la doctora, por eso los hombres son gays. Me quiero morir. De verdad. Por Dios. Posesión de espíritus. Esta explicación a la homosexualidad ha derivado de un surgimiento de algunas mal llamadas terapias de conversión. De acuerdo con algunas sectas religiosas, el origen de la homosexualidad se debe a que espíritus malignos entran en las personas. En Indonesia, esta es una práctica común entre las personas musulmanas que buscan exorcizar a los espíritus homosexuales. No lo puedo creer. Bueno. Inmadurez. Según el portal católico, aquí prensa, la homosexualidad es cuestión de madurez. De acuerdo a lo que publica el sitio ultraconservador, los LGBT tienen esta condición porque no han sido capaces de madurar y encuentran un fenómeno transitorio. La página católica agrega que derivados de esta inmadurez, los homosexuales también son depresivos, infelices y sufren ansiedad. ¿Quién es más inmaduro, un LGBT o alguien que se niega a reconocer los derechos de las personas? Ay, Dios santo. Violación. Este es uno de los mitos del origen de la homosexualidad más conocidos. La explicación que muchos homofóbicos dan a las personas que sean LGBT es que de niños fueron abusados sexualmente. Es muy lamentable que hagan una comparación así tan burda y tan turbia y fuera de lugar con dos temas que no tienen relación alguna. Otro es la seducción. Algunos conservadores han dado crédito a esta teoría del origen de la homosexualidad. Donald West, un investigador psiquiatra británico que ha refutado los orígenes absurdos de la homosexualidad, West comentó en su libro Psicología y Psicoanálisis de la Homosexualidad que si bien una persona puede sentir deseos homoeróticos estimulados por una persona del mismo sexo, esto no influye en la orientación sexual de los individuos. Otra es la exposición a contenidos LGBT. ¡Ay, por favor! Esta es otra de las causales más populares de la homosexualidad en los tipos, en los últimos años, perdón. Los medios de comunicación le han apostado a la diversidad e la inclusión. Diversos programas de televisión abierta han mostrado a parejas y personajes LGBT, incluso series infantiles, pero esto no ha gustado a los homofóbicos, pues según ellos, si los niños ven cualquier cosa que sea homosexual, ellos automáticamente se convierten en gays. Ay, no lo puedo creer. Dios santo. ¿Y ustedes, amigos, qué piensan? ¿Cuál otro origen disparatado de la homosexualidad conocen? ¿Le dan sustento a todo esto? ¿Realmente le dan sustento? Me quiero. Pero bueno, eso es lo que dicen ellos. Cambiemos de tema porque no lo puedo creer. Pero existe y son temas de los cuales tenemos que hablar. Y mire, ay, 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 este mundo está loco. Un jugador de rugby, el mejor pagado del mundo, Israel Folau, podría perder su fortuna por una serie de comentarios homofóbicos que hizo. En las últimas semanas, Israel Folau, famoso jugador de rugby australiano, ha llamado la atención de los medios locales e internacionales. La estrella del equipo Waters y de la selección australiana de rugby lanzó unos comentarios discriminatorios y homofóbicos a través de su cuenta de Instagram. En su publicación afirmó que los alcohólicos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, fornicadores, ladrones, ateos e idólatras, los está esperando el infierno. El mensaje lo dio este jugador, quien además es cristiano. Se basa en el libro 1 de Corintios 6, 9, 10 de la Biblia, la cual dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Solo le faltó agregar a este versículo, ni los jugadores de rugby. Oye, no, no, no. Se negó a pedir perdón a raíz de los comentarios que Israel, la Federación Australiana de Rugby, anunció su decisión de rescindir su contrato. Pese a las críticas y señalamientos, Israel Folau no mostró arrepentimiento de sus comentarios, pues indicó que ahora vive totalmente para Dios y servirle es su prioridad. Primero y por encima de todo, ahora vivo para Dios y cualquier cosa que Él quiera que me ocurra, creeré por sus planes, para mí serán mejores que cualquier cosa que me pueda pasar. ¿De verdad? Me hace pensar en Yuri. ¿Ah, sí? En la misma Yuri. Lo mismo. A ver, este es un jugador de rugby. Yuri es una cantante. que de alguna manera se cierran a entender que somos distintos y que las Biblias de todas las religiones han sido escritas por el hombre. Y más estas últimas Biblias han sido adaptadas, porque ni siquiera han sido bien interpretadas. Las interpretan a su modo y a su conveniencia, ¿sí? A su modo y a su conveniencia de sus feligreses. Es momento de que entendamos que las religiones no tienen nada que hacer en esto. Absolutamente nada. Las preferencias sexuales de cada quien son de cada quien. E incluso, en aquellos tiempos, hay santos que son gays, por si no lo sabían. Existen. No los voy a enumerar en este momento, porque no los tengo tampoco aquí en la lista, pero existen los santos. Aquí vi uno, a ver, déjeme ver si lo encuentro. Por aquí estaba. Ahorita lo voy a encontrar. Aquí está. Mire. El rey David de la Biblia fue homosexual. Sin lugar a dudas, el rey David es uno de los personajes bíblicos más reconocidos del judaísmo, cristianismo e islam. Fue él el segundo monarca de Israel después del reino de Saúl. Venció al gigante Goliat. Escribió gran parte del libro de Salmos y, según la Biblia, fue un amigo cercano de Dios, aunque tal vez sea mal conocido por aparecer en las tradicionales mañanitas. Si ese canto que entonamos en el cumpleaños de cada conocido, a pesar de la Biblia, menciona que el rey David tuvo varias esposas e hijos, siendo Salomón el más famoso. Muchos aseguran que el monarca tuvo una relación sentimental con Jonatán, quien era este joven, nada y nada menos que el hijo del rey Saúl, porque aseguran que hubo una relación entre ambos. ¿Qué tal? Ahí está. Ahí está. Aquí se lo estoy diciendo. Samuel 18:1-3. Jonatán entabló una gran amistad con David hasta el grado de amarlo como a sí mismo. Escrito en la Biblia. ¿Cómo los defiendo? ¿Me explico? Hay santos que son gays y hay frases y hay paseos en la Biblia, pasajes, perdón, en la Biblia, que lo mencionan claramente. Que algunos sacerdotes o algunos religiosos se los brinquen o no quieran leerlos, es otra cosa. Hablemos claro. No somos los enemigos, señores. No somos los enemigos. Somos igual. Yo soy bautizado. Soy católico. ¿Algún problema? No. Mire. Ninguno. En lo absoluto. Pero es necesario entender que no somos diferentes y que la iglesia no es su papel separar a los miembros de una comunidad. Así de claro. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Estás escuchando
XQ28.
Entremos a la parte final de XQ28 hoy miércoles. Y mire, mucho hemos hablado de los orígenes. Y en este país hemos hablado de que la homosexualidad viene de tiempos prehistóricos. Y mire, ¿había un dios homosexual en Tenochtitlán? Pregunta. En Tenochtitlán había deidades que representan cada uno de los aspectos de la existencia humana y del mundo natural. Hoy quiero hablarles de Xochipilli, el príncipe de las flores, protector de quienes se dedicaban a las artes y quien también era el señor de las plantas, de los juegos de la danza, de la fertilidad, de los placeres, de los juegos de la infancia y todas las expresiones de la felicidad humana. Por lo que nos trae aquí es que, según el sociólogo David Greenberg, en su libro La construcción de la homosexualidad en 1990, había sido también las deidades de los homosexuales. Empezamos a notar que varias representaciones de Xochipilli llevaba tatuados en su cuerpo flores y plantas. No es mucho lo que se sabe sobre la homosexualidad en América, la América prehispánica, pero en general podemos decir que con la actualidad era rechazada por algunas sociedades y aceptada por otras. Si bien la información española de Bernal Díaz de Castellón y Hernán Cortés han dicho que en Tenochtitlán los mexicas practicaban la homosexualidad, también han llegado a contradecirse con otros cronistas como Bernardino de Sahagún, quien afirma que era una situación muy castigada. Así que el valor de los testimonios de uno y de otro puede quedar entredicho en cuanto a estos temas. Por lo que podemos decir que la homosexualidad era aceptada, tolerada o castigada en el México prehispánico. Las cartas de relación de Hernán Cortés, por ejemplo, nos dicen: porque aún allende de lo que arriba hemos hecho relación a nuestras majestades de los niños y hombres y mujeres que matan y ofrecen sus sacrificios, hemos sabido y hemos sido informados de cierto que todos son sodomistas y que usan aquel abominable pecado. Es decir, Cortés asegura que en Tenochtitlán la homosexualidad era una práctica común y, lo que es más, generalizada por toda la población. Ahí está. Xochipilli podría ser uno de los dioses gays en la gran Tenochtitlán en nuestro país. Ahí está la historia. Ahí están los historiadores. Y a mí no me crea, pero eso es lo que ellos dicen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero bueno. Oiga, mire, dentro de la comunidad LGBT y de la sociedad en general, existen vicios que de alguna manera perjudican tu salud. Mas, sin embargo, pues es para muchos muy complicado dejar a un lado el alcohol, el tabaco, el azúcar, el café, que no dejan de ser drogas. ¿Me explico? O adicciones. Pues bueno, esta tarde quiero hablarle de una adicción que le hace daño a todo el mundo, hombres y mujeres. Y me gustaría compartir esta información con la idea de que si usted está viviendo esto, de alguna manera, hay una solución. Me refiero al tabaco. Nuestro organismo puede sufrir diversos problemas de salud por el tabaco. Fumadores activos y pasivos están expuestos a desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Y bueno, ahora le enlisto una serie de casos relacionados con el consumo excesivo del tabaco. Afecta principalmente tu vida sexual. En los hombres, el tabaco daña las arterias y afecta el flujo sanguíneo necesario para lograr una erección. Entre más cantidad de cigarrillos fumes, existe mayor probabilidad de desarrollar disfunción eréctil. El tabaco también compromete la cantidad y calidad del esperma, llegando incluso a la infertilidad. Me trabé. En el caso de las mujeres, el tabaco puede ocasionar un embarazo ectópico, es decir, que el embrión se implante fuera del útero, poniendo en riesgo la vida de la madre. También puede desencadenar abortos naturales, bebés con paladar leporino o un peso muy bajo. Por si fuera poco, puede provocar la muerte del bebé en el interior del útero. Provoca también cáncer. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Problemas cardiovasculares. Afecta el sistema respiratorio. Además, afecta a casi todo el organismo. Después de escuchar esto, ¿te avientarías otro cigarrito? Suena, digamos, extraño, complicado, raro. Pero existe. ¿Me explico? Yo soy muy respetuoso de lo que cada quien quiera hacer de su vida y cómo la quiera llevar. Este es un mero consejo para usted. Quizá lo tome, quizá no lo tome, o quizá continúe su vida como la ha llevado hasta este momento. Felicidades. Pero yo le sugeriría lo que dicen los médicos, los especialistas. El tabaco, hoy por hoy, es una amenaza para tu cuerpo. Tarde que temprano te va a cobrar la factura y te la va a cobrar cara. Créeme, no es fácil. Sabemos que es complicado. Sabemos que de alguna manera es difícil y hay quien lucha, porque conozco gente que dice, quiero dejar el cigarro, ya no quiero fumar, ya no quiero el otro. Mas sin embargo, pues le siguen sufriendo y sufriendo y sufriendo. Pero es parte del proceso, es cosa de que te pongas al corriente, entiendas de lo que se trata, entiendas que no es fácil combatir una adicción y que no es fácil llegar a buen puerto cuando muchos años de tu vida lo has consumido. Saludos a todos mis amigos y mis amigas, los consumidores de tabaco, fumadores. Saludos a Antinia Minerva, muchas gracias mi querida Antinia, un besote enorme y ya no estoy esperando el tiempo necesario para que vengas y platiquemos juntos aquí en cabina de tópicos interesantes. Ya verás que me voy a encontrar un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿te parece? Te mando un fuerte abrazo mi querida Antinia. Y le mando otro a Alfonso también, porque ya me reclamó. Alfonso de los Monteros. Ya me reclamó que no lo invito, ya lo voy a invitar, ya vamos a platicar. Para todos hay espacio aquí en XQ28. Y bueno, mire, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, le hemos hablado ya muchas veces en que Rusia es un país completamente homofóbico y que se han detectado casos de homofobia muy fuertes que han perseguido a varios compañeros y que los han matado, así, literal. Pues bueno, Rusia, en la telefonía celular que se usa, no ha prohibido de ninguna manera a las apps que tienen los emoticones, no ha prohibido los emojis gay, ¿sí? Porque hay varios en la red, y los ha aceptado y ha permitido que la gente los use. Rusia permitió que los emojis gays se queden en los iPhones y la Corte de Moscú descartó la demanda que de haber procedido le habría costado a Apple 1 millón de rublos. El senador ruso Marchenko dijo que los emojis violaban la ley que prohíbe la propaganda gay. ¿Ah? ¿Qué tal, eh? También dijo, promueven las relaciones sexuales no tradicionales, niegan los valores familiares y son una falta de respeto para los padres y los miembros de la familia. Cri, cri. La corte encontró que los emojis debían ser interpretados y que la pareja y que las parejas podían ser consideradas amigos. También dijo que si un niño encontraba los emojis por accidente y pensara que era una pareja, no era suficiente como para ser considerada una violación en contra de la ley que prohíbe la propaganda gay en Rusia. Pues buen vuelco les dieron allá en Rusia. Hoy por hoy los emoji gays están autorizados en la República Rusa. Se pueden usar sin ningún problema. Felicidades a los rusos porque de alguna manera es un logro. Sí, sí lo es. Es un gran logro que ellos hayan obtenido este importante caso ante los senadores allá en Rusia. Felicidades a todos los amigos rusos porque se tomaron la molestia de luchar fuertemente y de Apple, que también estuvo luchando en todo momento para que no les quitaran esta plataforma. Bueno, interesante, interesante. Veremos qué sucede más adelante. Bueno, pues ya casi nos vamos. Agradezco a usted el favor de su atención. Agradezco a mi compañero Jorge Cuaca en controles técnicos y principalmente a usted que nos escucha en casa o en su trabajo o viene manejando un automóvil. Por favor, maneje con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo espera en casa. Gracias. Buenas tardes y muy buen provecho.
tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.